¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comienza Santiago Adicto en Radio Duna, son las 2:05. Hoy día vamos a conversar con el destacadísimo arquitecto Gonzalo Mardones por ese interesantísimo proyecto que salió a página completa el día domingo en Artes y Letras del Mercurio, un nuevo proyecto para el MAC en el Parque Forestal frente al Bellas Artes. Proyecto interesantísimo que recupera de alguna manera la laguna que alguna vez tuvo el Parque Forestal, que está en la sexta, que es de sexta fachada, como Gonzalo Mardones le ha puesto, digamos, en la línea de la quinta fachada de Le Corbusier, a lo que él llama en el fondo el subsuelo. Es un museo que iría soterrado. Bueno, vamos a hablar con Gonzalo Mardones para que nos explique bien de qué se trata este proyecto, pero es tremendamente interesante. Y puede ser, a pesar de que uno cree que no, al revés, puede ser un muy buen momento para evaluar, poder realizarlo, porque justamente es en esta época en que necesitamos grandes proyectos que impliquen el movimiento de empleo, el movimiento de pymes, que se mueva la economía, y qué mejor que hacerlo a través de la cultura. Vamos a conversar también en la segunda parte del programa sobre Bella Vista Bella, un nuevo sitio y que después se va a transformar en algo mucho más físico, con la directora de Comunicaciones e Incidencia de Urbanismo Social, Paz Sáenz. Se acaba de lanzar la página Bella Vista Bella. Queremos saber más al respecto. Y bueno, la buena noticia es que desde el lunes a las 5 de la mañana, las comunas de Santiago y Estación Central entran en fase de transición. Así que para los que llevamos más de 4 meses esperando poder caminar por el centro de Santiago sin andar preocupado de un permiso, pero por supuesto tomando todas las medidas sanitarias, andando con la mascarilla, caminando a distancia de otras personas, se abre Santiago y Estación Central. O sea, de alguna manera, en términos de línea 1 del metro, uno va a poder caminar Las Condes, Providencia, Santiago y Estación Central derechito. Y yo creo que es algo, para mí por lo menos, me parece fantástico. Así que buenas noticias para los habitantes de la comuna de Santiago, especialmente que llevan tanto tiempo en cuarentena. Vamos a partir con música este programa, escuchando a Coldplay con esta canción que se llama Adventure of a Lifetime. Escuchábamos a Coldplay con Adventure of a Lifetime y ya estamos en línea con el destacadísimo arquitecto y a quien queremos y admiramos mucho, Gonzalo Mardones, nuevamente conversando aquí en Santiago Adicto. Hola, Gonzalo.
Hola, Rodrigo. Qué cariñoso te pasaste, como siempre. Muchas gracias por invitarme.
Es que es la pura verdad nomás, pues el respeto y el cariño hay que manifestarlo. Creo que estamos viviendo tiempos donde no hace mucha falta recordarlo. Así que partimos con ese saludo, Gonzalo, y además súper como excitados de alguna manera por este proyecto que has presentado tú con un grupo de personas a la Universidad de Chile, que salió a página completa el fin de semana, el día domingo, en Artes y Letras del Mercurio, y cuyo título era Nuevo Proyecto para el MAC Busca Realzar el Parque Forestal. Nosotros lo publicamos ayer en Santiago Adicto. Hay varias opiniones, hay varios comentarios, desde la gente que lo encuentra extraordinario hasta que la gente inmediatamente dice no me toquen el parque, reacción bastante esperable. Pero la idea es conversar un poquito, Gonzalo, porque creo que incluso con el artículo a página completa y con las fotos, con los renders que vienen en el diario, incluso con los renders que tú gentilmente nos facilitaste ayer para poder subir, yo creo que hay cosas que es bueno explicarlas para que se entiendan mejor aún. Así que parto preguntándote, ¿cómo nace la idea de presentarle este proyecto a la Universidad de Chile con este grupo de personas que tú mismo nos puedes contar con los que te has asociado para este proyecto?
Pucha, te lo agradezco mucho porque, mira, este grupo que está Álvaro Guavasevich, que estuvo, bueno, paisajista, gran paisajista chileno que hizo el Parque Américo Vespucio, que terminó tan mal, desgraciadamente, hace 50 años.
El Juan 23, chileno, ¿no? En Ñuñoa.
También, el Juan 23, exactamente. Precioso. Que hizo, bueno, la película New Lab y Morir un Poco, y, bueno, tantas películas que no... Después está La Soledad del Río, que es museóloga, que vive en México y en Nueva York. Carlos Cruz, que es un gran coleccionista de arte. Roberto Durán, que tiene una expertise muy grande, digamos, todo lo que es obras públicas y propuestas de interés público. Está Pedro Butazoni, también está Jorge Razzuri. Habemos un grupo grande que nos juntamos, Rodrigo, un poco para pensar qué se podía proponer respecto a Santiago. Más o menos esto fue en paralelo al estallido social, en octubre.
Perfecto.
Y nos planteamos como dos temas fundamentales. Uno era, como todos estábamos relacionados con la cultura del arte, qué hacer con el nuevo MAC, que era esa gran preocupación que tiene el rector, la Universidad de Chile, el Ministerio y todo el mundo, digamos, de que, como todos saben, tiene que salir del lado poniente, digamos, del Bellas Artes y cumplir con las condiciones museísticas que se necesita para el arte contemporáneo, un museo que tiene una colección extraordinariamente buena y que no tiene espacios, ni alturas, ni clima, ni nada para soportar esa colección de arte contemporáneo tan necesario hoy día.
Así es.
Y por otro lado, Rodrigo, pensar en cómo dar el primer punto para la necesaria caminabilidad urgente que tiene todo el centro de Santiago. Si uno piensa, hay muy pocas capitales, y me acuerdo que hace un par de meses lo conversamos juntos al aire, la necesidad urgente que tiene esta ciudad de entregársela al peatón y sacar el auto, que no tiene ningún sentido. Seguir metiendo auto al centro es una cosa de loco, solamente tienen que entrar, ¿cierto?, los autos de urgencia y de servicio, y a los horarios que corresponde, como en todas las ciudades capitales del mundo.
Así debería ser.
Claro, entonces ese doble propósito, ¿cómo lo conseguíamos? Uno era soterrando la costanera entre la Plaza Baquedano y la Estación Mapocho, el Centro Cultural Mapocho, y sacarle esos autos que no tienen ningún sentido, porque esos son dos semáforos en 1,5 kilómetros de largo, que no tienen sentido, sino que vayan por debajo, y poder cumplir el sueño del que proyectó el parque, como tú bien dijiste al inicio, en el año 1900, hace 120 años, que fue George Dubois, que tenía obviamente el parque hasta el río, que es lo lógico. Entonces con eso ganábamos 1,5 kilómetros, 4,3 hectáreas de nuevo parque. Podríamos duplicar la arborización del parque forestal, hoy día también una necesidad urgente. Piensa tú que Santiago hoy día no llega a tener lo que nos piden todas las organizaciones internacionales, el uno por uno, que seamos una persona, un árbol, siendo que Chile tiene 2.000 árboles por persona, Santiago no alcanza a tener uno. Eso es un poco el plan urbano, digamos. Llegar hasta el río, agrandar el parque y entregarle a la bicicleta, al peatón, a los deportistas, esta franja grande entre la la Plaza Italia y la Estación Mapocho.
Una pregunta, Gonzalo, estamos conversando con el destacado arquitecto Gonzalo Mardones Viviani, arquitecto de la Universidad Católica, nombrado el año 2016 Honorary Fellow de la American Institute of Architects, quien además ha sido profesor y ha dirigido talleres en muchas universidades, en la Católica, en la Chile, en la Central, en la Andrés Bello, en la El Desarrollo, en la Finisterre, y además viene de una prestigiosa familia de grandes arquitectos. Gonzalo, persona que tú me nombraste, Carlos Cruz, ¿es Carlos Alberto Cruz el mismo arquitecto de la Torre Entel, de la Torre Santa María? ¿Qué, ahí estoy perdido?
No, es Carlos Cruz Puga. El primo de Carlos Alberto Cruz.
Sí, es que los dos son coleccionistas, por eso me confundí, sí. Porque Carlos Alberto Cruz tiene una colección de nivel planetario, por eso tenía la duda.
Y Carlos Cruz también tiene una colección de nivel planetario, una joya, porque tiene mucho arte moderno de los años más importantes, diría yo, desde el 60 hasta los 80, tiene una colección maravillosa.
Ya, lo que pasa es que, claro, Carlos Alberto Cruz está vivo, pero está bien, no sé, creo que no está muy bien. Por eso también me llamaba la atención y tenía esa duda.
No, Carlos es mucho menor que Carlos Alberto. Yo entiendo que son primos, no te lo puedo asegurar, pero son ambos, claro, grandes coleccionistas.
Esa era la primera pregunta. Y la segunda, el MAC tiene su sucursal, digámoslo, en la Quinta Normal, que es otro parque. Cuando ustedes pensaron este proyecto, ¿barajaron las dos opciones, es decir, Forestal versus Quinta Normal?
Mira, lo barajamos, lo estudiamos y pensábamos que si hay, ¿cuál es la mejor pieza urbana de Santiago? Probablemente es el Parque Forestal y el Palacio de Bellas Artes. Y nos dijimos, bueno, la unidad de esos dos museos ha sido una cuestión muy buena, maravillosa. Y hay varias cosas que coinciden. Por ejemplo, Nemesio Antúnez, en los 70, siendo director, hace una cosa magistral, digamos, de que descubre que existe este subterráneo, digamos, y forma la Sala Mata, que probablemente es una de las mejores salas del museo. Entonces tenemos esa conectividad a ese nivel, bajo suelo. Podíamos crear este circuito cultural, digamos, dentro de un parque principal, como te decía yo, de Santiago, porque si uno entiende como premisa, que entiende que el río Mapocho es la pieza fundamental en la ciudad, también es la pieza fundamental en el origen y en el ordenamiento del parque. Si uno piensa el proyecto de Dubois y el proyecto de Jequier, que lo hacen en paralelo, ¿cierto? Jequier, arquitecto chileno-francés que proyectó el Palacio de Bellas Artes, se inspira en el Petit Palais de París. Correcto. Y lo que él quiere recoger es, por un lado, una fachada neoclásica, absolutamente francesa, simétrica, y eso se resalta después con la maravillosa escultura de la Rebeca Mate, ¿cierto? Y con las graderías de entrada. Sin embargo, este proyecto de Dubois, del paisajista, le crea un eje fundamental que hoy día se pierde. Y se pierde porque se saca la laguna que hay ahí y se plantan un par de pinos que además no tienen nada que ver, usar un monocultivo en un parque que son árboles nativos y árboles maravillosos. Entonces, la idea nuestra es recuperar esa laguna, que es la cubierta, en la quinta fachada, ¿cierto?, del nuevo museo, y recuperar esa gran perspectiva estilo París, que es como nace, digamos, el concepto del parque, ¿cierto?
Y el edificio. Ahí hay un punto súper interesante. Yo creo que, y lo digo porque a mí me costó entenderlo, eso que se ve que hubo hasta los años 40 y que era una maravilla, y que, como dices muy bien en el Mercurio, nunca se entendió muy bien por qué se eliminó.
Nosotros tratamos el grupo de investigar y no supimos qué razón y en qué minuto se toma esa decisión dramática, digamos, y plantarle un par de pinos ahí al lado del restaurante del Castillito, ¿cierto? Exacto. Que quitan toda esa perspectiva que une el acceso, ¿cierto?, del museo, del Palacio de Bellas Artes, con, curiosamente, la Torre Entel. Porque si uno traza una línea hasta la Plaza Italia, digamos, se crea una cuestión muy similar a lo que la concepción también de Yo Ming Pei, ¿cierto?, cuando Mitterrand decide hacer el Louvre. esa relación de tan francesa y perspectiva total que la recoge vía la pirámide y vía las tuyerías, digamos. Entonces, estamos convencidos, digamos, de que esto es un gana-gana en el sentido de que tanto la comunidad, fíjate que en la presentación que tuvimos la suerte de hacerle al rector, al vicerrector y a un grupo que estaba Fernando Ayala, Juan Gabriel Valdés, la directora de arquitectura Pilar Bárbara de la Chile y varios arquitectos de la Chile, curiosamente, Rodrigo, había varios vecinos ahí, entre ellos Bruñoli, que estaba ahí también, que es el dueño, que es el director del museo.
El dueño de casa, Bruñoli.
Claro, el dueño de casa, Francisco Bruñoli. Yo le dije, mira, aquí lo que nos falta también es el apoyo de los vecinos. Aquí tienen un apoyo, dijo él y el rector inmediatamente. Nosotros vivimos ahí y, bueno, claro, es una externalidad positiva que se le daría al parque, ¿cierto? Entonces, además, bueno,
pero ese es un tema sensible. Los vecinos del parque forestal son conocidos por su organización, son conocidos porque en general no les gusta mucho ningún tipo de movimiento. Cuando fue el tema de la Fórmula E, fue toda una discusión importante. Entonces también ese probablemente va a ser un tema que va a haber que trabajar muy bien en términos de participación ciudadana, porque obviamente para hacer este proyecto, que yo lo encuentro extraordinario, va a haber que cerrar partes del parque por un tiempo importante, y esa es una comunidad sensible, digámoslo, ¿no?
Sí, claro, y una comunidad muy relacionada con la cultura y el arte. Entonces, por eso queríamos entregarle una serie de cosas que hacen falta. Por ejemplo, ahí va un mercado, un pequeño mercado, a la manera de los mercados de hoy día de Madrid, de Barcelona, de Nueva York, que están todos comunicados con los museos, los nuevos mercados de esta nueva generación, ¿cierto?, que han surgido en las principales capitales, que son mercados bajo suelo, que son mercados iluminados, y que donde tú te puedes abastecer, tienes bares, tienes restaurantes, y te puedes abastecer de comida fresca, pescados, carnes, queso, lo que fue el mercado Providencia, que hoy día entiendo que se quiere recuperar, que sería una extraordinaria idea, y yo no sé cómo, que desgraciadamente se echó abajo ese mercado, que a mí me tocó vivirlo de niño, y era una joya de Santiago, además de un muy buen edificio.
Bueno, perdona, te interrumpo, se hizo un concurso que tuvo sus arquitectos y todo un grupo de gente ganadora el año pasado, pero hay que ver evidentemente si todo lo que ha pasado desde ese momento va a permitir que quienes ganaron lo puedan construir, pero hay un fantástico proyecto en el fondo de volver a convertir hoy día ese edificio donde está Cernatur en el mercado Providencia, Gonzalo.
Sí, supe que lo ganaron Martín Lira y la Paula Tuckerman, que ojalá se respete y ojalá se haga, porque los concursos cuando no quedan como vuelo pájaro es también un drama. Bueno, tú que eres arquitecto honorario y que te has preocupado tanto de la arquitectura en Chile, lo sabes.
No, además me tocó ser jurado de ese concurso. Y la verdad es que lo importante es que está todo el grupo de Patio Bellavista, que es gente que sabe mucho también de cómo mover gente y cómo transformar un espacio y darle vida. El tema es que, pucha, están pasando una situación muy difícil en este momento Patio Bellavista. Por lo tanto, vamos a ver si se puede. Pero ellos ganaron un proyecto junto con los arquitectos que tú nombraste de muy, muy buen nivel, y la alcaldesa tiene toda la intención de que ese mercado de Providencia vuelva a funcionar como Dios manda.
Sería maravilloso.
Pero volvamos a este proyecto también maravilloso que tú has propuesto con Álvaro Kovácevich, con Soledad del Río, con Carlos Cruz, con Pedro Butasori, con Roberto Durán, con Jorge Razzuri, y que le presentaron, tal como tú dijiste, al rector de la Universidad de Chile, y hay un grupo de personas, incluido el director del MAC, Francisco Bruñoli, este proyecto de, en el fondo, soterrar un edificio frente al Bellas Artes, dejarle el edificio completo al Bellas Artes y convertir el MAC en este museo soterrado. ¿Nos puedes hablar un poco, Gonzalo, de la sexta fachada, que es un concepto que tengo la impresión que es tuyo, porque uno pone sexta fachada en Google y apareces tú en todas partes, y que tiene que ver en el fondo con el uso del subsuelo, ¿no?
Claro, fue un poco un concepto que acuñamos basado en el concepto de la quinta fachada de Le Corbusier, que hace 100 años, ¿cierto? Tú bien lo sabes, descubre dentro de sus 10 mandamientos, por así decirlo. Él dice, bueno, la necesidad de usar las cubiertas, de usar los techos como quinta fachada, y esta idea de sumergir, que es una idea que obviamente no es mía, digamos, yo la nombré sexta fachada porque nosotros hemos intentado y hemos trabajado desde prácticamente 20 años con el subsuelo. Porque nos parece, bueno, el suelo urbano es el recurso más escaso del mundo, y tenemos muy, muy buenos ejemplos de museos, de edificios, de teatros, de edificios, departamentos en el mundo entero que conquistan este subsuelo con luz, con ventilación, y que es muy simple, porque uno la tierra que ocupa la recupera. En este caso, el parque no gasta un metro. Por ejemplo, en tu programa yo veía, perdón, en tu página, que te agradezco porque publicaste muy bien el proyecto, había un arquitecto amigo mío que dice, gran amigo Gonzalo, sin embargo va a ocupar, ¿por qué construyen el parque y no al lado? El parque no lo tocamos, como se ve en la imagen, el parque se recupera tal como tú explicaste muy bien esa laguna, pero no ocupa espacio, al revés, le da el doble de parque lo que tiene hoy día.
Pero aumenta en más de 4 hectáreas el parque.
En más de 4 hectáreas, claro, entre 4.1 y 4.5 hectáreas, porque depende cómo podamos emerger en la estación Mapocho y en la Plaza Italia, porque ahí hay un nudo complejo con el tema del metro, pero que es muy fácil resolver, pero hay dos maneras. Entonces se podría llegar a más o menos entre 40 y 50 mil metros de ganancia de parque, que es una cuestión muy considerable para el centro de Santiago. Es prácticamente duplicar.
Exacto, y otra cosa muy importante, Gonzalo, es que se aumenta considerablemente el espacio de exposición para el MAC. Estamos hablando de 4 salas de 1,000 metros cuadrados en 4 niveles, estamos hablando además de un anfiteatro para más de 400 personas. ¿Cuánto crece el MAC de lo que tiene hoy día a lo que llegaría si se pudiera dar este proyecto?
Claro, la idea era llegar a los 7.000 metros, con, tal como tú dices, con salas que van entre 1.000 y 1.500 metros. Y el concepto de este museo, sumergirlo en el parque de manera de respetarlo, es un edificio continuidad, ¿cierto?, con el Bellas Artes. Entonces, un gran cubo de 50 por 50 por 4 pisos de doble altura cada uno, sumergido y dilatados a través de un gran sistema de patios interiores en todos sus bordes, para rematar hacia el oriente con lo que tú denominaste ahí el anfiteatro, que es un anfiteatro que va a permitir... más que ruido y más que fórmula, yo estoy muy de acuerdo con los vecinos, porque y esto es una opinión que la doy como arquitecto, no tengo nada contra el deporte, al revés, pero me parece que haber hecho ese evento ahí con esa cantidad de... yo lo hubiera tirado mucho más al norte, pero esto es justamente llevar el silencio al parque, más que el ruido. Este anfiteatro es un anfiteatro de poesía, es un anfiteatro de uno puede dar un concierto, digamos, menor. Se pueden hacer recitales, bueno, en general, cualquier actividad. Es un anfiteatro que permite a 500 personas estar sentados entre los árboles en el parque con una visión, y el mismo edificio pasa a ser un telón de fondo. Y abajo de ese, tal como tú dijiste, tenemos proyectado un teatro para 444 personas, más las tiendas de los ambos museos que estarían en la conectividad por debajo de la barra.
Y hay una cosa muy importante que tú explicas respecto de la sexta fachada en otro artículo que te leí, y que tiene mucho que ver con este proyecto, y tú dices que la luz vertical es 5 veces más potente que la luz horizontal. Esa es una cuestión que yo no tenía la menor idea.
Claro, si uno mide la luz, el hacer una lucarna de 1x1 arriba de un espacio cualquiera, es como tener un ventanal horizontal de 1x5, esa es la relación. Entonces la luz vertical y la luz diagonal, que es la luz de los góticos, la luz vertical, que es la luz divina, llamemos la luz del Panteón de Roma, cuando el emperador Adriano hace esa maravilla de edificio, descubre que la luz es el material más importante de la arquitectura y de tantos siglos, y sin embargo un material gratis. Entonces esa luz vertical y esa luz diagonal y esa luz horizontal se pueden manejar muy bien en el subsuelo, porque hay un reflejo de la luz también. El edificio está pensado, Rodrigo, con un cubo de hormigón armado con dióxido de titanio. El dióxido tiene 2 capacidades, una que blanquea el hormigón, por lo tanto permite una reflexión de luz muy importante, y otra que tiene la capacidad de la fotosíntesis, de recuperar y de limpiar el oxígeno, cosa que es muy fundamental hoy día en nuestras ciudades.
Qué fantástico. Entonces, mira lo que me dice la arquitecta del paisaje, Romy Hedge. Además, yo agradezco mucho que participa a través del WhatsApp a veces con el programa. Me dice que la laguna del parque forestal se eliminó a principios de la década 40 por insalubre. Al estar mal revestida, el agua se estancaba. Y claro, me dice, y bienvenidos a Chile, se cortó por lo más barato y se eliminó en vez de mejorarla. Pero tenía que ver por un problema, digamos, de higiene y de su diseño. pero la eliminaron en vez de arreglarla. Claro. Mira qué triste.
Claro, esta laguna es una laguna que tiene 3 centímetros de espesor, que no constituye ningún peligro para los niños ni para nadie, ni un espejo de agua a la manera, por ejemplo, del Museo del Mall de Washington o de grandes superficies de el agua es una cosa tan necesaria hoy día y que se ha perdido en Santiago. Entonces nos parecía que tener una especie de espejo reflector del Palacio de Bellas Artes era una cuestión importante.
Hay una cosa maravillosa y es que tú puedes, en el fondo, caminar por arriba del MAC, desde el Parque Forestal, pasar por arriba de la laguna y llegar al Museo de Bellas Artes. Eso, en esa foto que está en el Mercurio y que también la subimos ayer a Santiago Adicto, esa imagen a mí me parece fantástica, ¿no? Pero ¿qué pasa con ese monumento que nos regaló Francia y que justamente está en ese punto, frente a la puerta, digamos, del Bellas Artes, pero por el lado del Parque Forestal, Gonzalo?
Mira, ahí se conversó eso en la reunión con el rector y con el vicerrector y con Francisco Brugnoli, y él propuso, Brugnoli, de una posibilidad, hay que repararla, y una posibilidad también es desplazarla. Yo hablé con Pancho Gacitúa, gran escultor, ¿cierto? Para los que no lo conocen, tremendo, uno de los grandes escultores de Chile y gran amigo, y Pancho me contó que su abuelo fue uno de los donantes. Y curiosamente, mira, el nieto que apareció como uno de los grandes de la escultura de la historia chilena.
No te puedo creer.
Y él también estuvo muy dispuesto a colaborar, digamos, para ubicarla en algún punto que respete la de la Raya Camate, que crea esa simetría que hablábamos, y para que quede en cualquier lugar dentro y que se repare. Ojalá pudiéramos tener un parque de las esculturas como lo tiene, por ejemplo, Providencia, en este nuevo parque de más de 4 hectáreas, poder tener las obras. Piensa tú lo que han tenido que hacer grandes escultores como Irarrázaval, como Federico Asler, como Francisco Gacitúa, que tienen en sus propios recintos una obra, pero impresionante, o sea, maravillosa, y son escultores que han estado toda la vida, digamos, luchando por el arte contemporáneo, por el arte real, y por estar en la ciudad. Y escultores chilenos que están en las principales ciudades de Canadá, Estados Unidos, de Europa, y que no tengamos esculturas de ellos, hay que darles también un lugar urgente.
No puedo estar más de acuerdo contigo. Francisco Brugnoli, director del MAC, dice en este artículo del día domingo, este proyecto tiene cara de realizable. Yo te pregunto también, Gonzalo, ¿cómo está pensado el financiamiento de este proyecto? ¿Parte de la Universidad de Chile, parte del Estado, parte de los privados? ¿Cómo sería un poco la manera de que esto fuera viable?
Mira, estamos en conversaciones con el Ministerio de Obras Públicas, de hecho tenemos una reunión con el ministro ahora, y que justamente la idea, y eso lo está manejando especialmente Roberto Durán, que sabe mucho sobre el tema, la idea es hacer una iniciativa pública, una iniciativa privada de interés público. En la medida que el Ministerio declara de interés público un proyecto como este, se llama luego a un concurso a las distintas empresas y permite financiar todo este proyecto, que hasta ahora todo el proyecto del trabajo de un año de este grupo se ha hecho absolutamente ad honorem, pensando en la mejora para la ciudad nomás, pero permite financiar los proyectos de las especialidades y llamar a una licitación. Tiene un premio, como tú bien sabes, para los que inventaron el proyecto, los que propusieron esta obra de interés público. Entonces ahí habría una serie de flujos que permitirían financiar esto, que serían, por ejemplo, el teatro, el mercado, los estacionamientos y eventualmente el paso de los autos por debajo de la costanera. Porque todos sabemos, Rodrigo, y tú lo acusas a cada rato, y muy bien, digamos, la cultura desgraciadamente tiene que tener algún tipo de subsidio. Es difícil financiar un museo, sino a través de estas cosas que son externalidades que positivas que pueden dar recursos para poder hacerlo. Y además yo creo que la Universidad de Chile va a contar con una plata que tendrá que pagarle, me imagino, al Estado, porque Bellas Artes pertenece al Estado de Chile, ¿cierto? Exacto. Y se va a ampliar en lo que es el MAC hoy día.
Este proyecto implica que la sucursal del MAC en Quinta Normal permanece o se vende para financiar este proyecto, porque me imagino que por espacio no va a necesitar tener 2 museos el MAC.
Yo pienso que no, y tú estás lanzando una nueva idea, que a lo mejor ahí hay más recursos también, pero creo que es una decisión del MAC, en el fondo del rector Vivaldi, que es, de alguna manera, me decía, Chile es la dueña del Museo de Arte Contemporáneo. Entonces, no sé cuál sea la decisión de ellos, pero yo pienso que con 7.000 metros de museo, claro, es muy suficiente para lo que tenemos. Ojalá esto pueda tener otra etapa, o qué sé yo, hacer una sucesión. Nosotros aquí se va a producir un debate, y ya se ha hecho algunas veces, en Chile a mí me tocó partir ese debate de qué hacer con los parques, si los parques se deben construir o no. Y mi opinión, si me permite, Rodrigo, es que realmente no existen los parques urbanos que no se construyan. Si tú te fijas, en el parque, por ejemplo, en Reina Sofía, el principal parque
de Madrid,
hay 4 museos. En el Central Park, uno de los parques urbanos más importantes del mundo, hay 3 museos. En el Parque Imperial de Tokio hay 2 museos y en el Central Park hay 50 obras, 50 construcciones, y por eso es el mejor parque del mundo. Los parques, y nuestro parque, te digo, nuestro parque San Cristóbal, todo el cordón del Manquehue, y se necesitan obras para que se recorran, para que haya café, para que haya restaurantes, para que haya cultura. Todos los parques urbanos, piensa tú en Valencia. Valencia, ¿qué lo quiso? A la manera de Santiago, es como que el río Mapocho lo desviaron, y el río Mapocho es el gran en Valencia el río es el gran parque que aúna todos los museos y el gran parque de la ciudad.
Es una maravilla ese proyecto.
Es una maravilla. Y es imposible seguir pensando en este egoísmo con los parques, como que los parques no hay que tocarlos. El Parque Bicentenario, gran obra de Vitacura, de Torrealba, ¿cierto? Ese parque era el botadero de basuras de Santiago. Sin embargo, como hizo la municipalidad, que fue un concurso, y como se hizo el Mestizo, 2 grandes obras de arquitectura, y hoy día se va a hacer el tercero, el NUMO, el museo, con ese porcentaje del 10% que los parques se pueden construir, hay una ley que permite que los parques se construyan, tanto los privados como los públicos, se permitió rescatar todo ese parque para Santiago, no solamente para Vitacura.
Y sin ir tan lejos, Gonzalo, en la Quinta Normal tiene el Museo Nacional de Historia Natural, tiene el Museo de Ciencia y Tecnología, tiene el Museo de los Trenes, tiene el Museo Artequín, que antes estaba dentro de la Quinta, ahora está Artequín, al frente. Claro. Entonces, o sea, tenemos el ejemplo. Si el tema no es que se construya, es qué se construye, y aquí estamos hablando de diseñar, claro, un museo de arte contemporáneo soterrado, que aumenta en más de 4 hectáreas el parque forestal, que devuelve de alguna manera la laguna a través de esta quinta fachada, digamos, con agua. Entonces yo creo que, no sé, a mí me parece fantástico. Es cierto, y es muy probable, que haya personas que digan, y de hecho lo han comentado en el post de Santiago Adicto, pero chuta, esta cuestión tiene que ser con un concurso de arquitectura. ¿Cuál es un poco tu percepción de eso? Porque eso también podría ser una crítica potencial, ¿no?
Mira, nosotros como taller somos fanáticos de los concursos. ¿Quién más que nosotros puede defender el sistema de concurso cuando las grandes obras que no hemos permitido hacer, o Chile no ha permitido hacer, las hemos obtenido por concurso? Sin embargo, yo creo que el arquitecto siempre tiene que ser un protagonista y un proponedor. Nosotros hemos hecho museos, como por ejemplo el Museo Antonio Barrio, el Museo Carabineros de Chile, que es un teatro de 500 personas que se ocupa, que fue el teatro municipal, y lo hicimos por propuesta, y lo hicimos por aporte a la ciudad, además porque Carabinero, y en ese minuto sobre todo Carabinero, es la institución más sagrada de Chile, más querida. Después han tenido problemas y han bajado su rating, sí, por así decirlo, pero en ese minuto era la institución más importante de Chile. Nosotros creemos que si las cosas se hacen vía concurso, son maravillosas, pero también el arquitecto tiene que ser un proponedor. Mira, un ejemplo de museo. ¿Qué es lo que hace Yeo Ming-pei? ¿Cómo llega a ser Yeo Ming-pei el arquitecto del museo? Llega Deo también. ¿Por qué? Porque un presidente brillante como Mitterrand decide que los 370 proyectos que se presentaron de todas partes, incluso de Chile, el año 84 creo que fue, a él no le gustan, no le parece. Entonces paga los premios para cumplir y elige, llama a su ministerio y le dice, díganme quién es el mejor arquitecto del mundo en museo. Y ya Pei había hecho el molde de Washington, un museo en Japón, otro en China, y este chino norteamericano a dedo. Y otras propuestas, por ejemplo, Calatrava, fue un proyecto de él, una propuesta para la ciudad de Valencia y muchas más. Norman Foster acaba de proponer para España un edificio que gracias a Dios no se hizo. Yo escribí un artículo que dice se salvó Foster y se salvó Madrid. Pero
el arquitecto era bien fálico ese edificio, ¿no?
¿Cómo?
¿Ese era el proyecto que era medio fálico?
Sí, un falo que no tenía ningún sentido, medio curvo, además que Foster, que es un arquitecto maravilloso que no ha detectado y ha mejorado todas las ciudades, por eso ese artículo se llamaba Se salvó Foster y se salvó Madrid.
Así es, se salvó de sí mismo Foster.
Entonces yo creo que el arquitecto tiene que ser un proponedor de ideas siempre, o sea, no creo que el concurso sea la única manera, quizás es la mejor manera. Pero Chile también ha perdido su capacidad, y esto es una crítica, lo digo en positivo, al gobierno y a los últimos gobiernos. Chile, ¿por qué no tiene buenas viviendas sociales hoy día? Porque dejó de hacer concursos, porque llamó a las empresas constructoras, y las empresas constructoras, muchas de ellas, eligen arquitectos firmantes, pero no arquitectos proponedores. Piensa tú lo que fue Villa Concurso, lo que fue la Villa Olímpica, lo que fue la Villa Frey, lo que fue la Villa Portales, lo que fue la Villa Temuco, el Parque Coque en Rancagua, grandes obras paradigmáticas de la arquitectura social de Chile, hechas por los mejores arquitectos. ¿Por qué? Porque se llamaba concurso y porque había propuestas. Hoy día
bueno,
no
digamos que también, Gonzalo, nos falta la Cormu y la Corvi, digamos, que eran instituciones súper importantes en que eso pasara, también, ¿no?
Claro, el promover, claro. Piensa tú la obra del Parque Providencia. Oye, el Parque Providencia de Chapira Esquinazzi, grande arquitecto chileno, fue una propuesta de ellos, una propuesta pública que finalmente se hace porque unos arquitectos brillantes resuelven un tema de una vivienda que era unas viviendas de Feledón, que hasta el día de hoy siguen siendo muy buenos, muy buen conjunto.
No, yo encuentro fantástico que ustedes hayan hecho esta propuesta, primero por la calidad, segundo porque salvan al MAC de eventualmente irse al edificio de TVN, que a mí me parecía una idea bastante discutible, y porque es un momento, como yo decía al principio del programa, y termino, vamos a tener que terminar esta entrevista porque estamos pasados de tiempo, pero te hago la pregunta también con esto. Creo que es un gran momento para esto, porque Chile necesita en este momento más empleo, movimiento de las pymes, necesita mover la economía, y qué mejor que a través de la cultura. Entonces, en ese sentido, sí creo que es un gran momento para un nuevo proyecto para el MAC. ¿Cuál es tu percepción, Gonzalo Mardones?
Absolutamente de acuerdo contigo, Rodrigo, y además Chile necesita soñar. O sea, las grandes pandemias del mundo han cambiado los niveles de la ciudad, han cambiado el quehacer de la ciudad, el cómo se hace la ciudad, y han cambiado la arquitectura. No, eso es para otro programa, pero la arquitectura moderna nace después de una pandemia. O sea, toda la obra de Le Corbusier, de Mies, de Wright, y todas las pandemias han creado una nueva manera de pensar la ciudad. Y hoy día París, Madrid y todas las grandes ciudades del mundo están pensando en la ciudad de 15 minutos, en la ciudad bueno que tú has analizado más que yo. Y Chile, Santiago en este minuto no está haciendo nada en eso. O sea, no puede ser que nos quedemos, tenemos que soñar y tenemos que ver lo que viene, que yo pienso que va a ser mucho mejor.
Gonzalo Mardones, como siempre, una experiencia conversar contigo. Muchísimas gracias por darnos más contexto de este gran proyecto que han propuesto para el MAC, que busca agrandar el parque forestal y que busca además darle más protagonismo todavía al Museo de Bellas Artes. Ojalá que les vaya muy bien con esto y que se cumpla el proyecto. Y si no, bienvenida a la discusión que está generando. Muchas gracias, Gonzalo.
Muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo y siempre gracias por fuerte lo que ha hecho para la ciudad y por el territorio chileno. Muchas gracias, de verdad.
Un honor. Gracias, Gonzalo.
Adiós. Chao.
Nos vamos al corte. Ya vuelve Santiago Adicto.
Hay momentos claves en la historia del Internet, como el envío del primer email o el nacimiento de las redes sociales. Y ahora, acaba de nacer un nuevo momento clave en su historia. Hablamos de Toyota Factory Sale y de todos sus modelos ahora directamente online. Ahora puedes vitrinear y cotizar en línea el modelo que más te guste con bonos de hasta 2,5 millones gracias a tu crédito MAP. No te pierdas esta oportunidad que durará solo hasta el 31 de agosto. Para más información ingresa a toyota.cl.
Este invierno cuidarnos es tarea de todos. En Enel hemos tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio por coronavirus entre las personas y trabajadores, manteniendo la operación de la red eléctrica y una oportuna atención de nuestros clientes. Privilegia el uso de los canales de atención digital descargando la app Enel Clientes o ingresando a enel.cl. Ir en bicicleta al trabajo o conocer al vecino reciclando es estar conectado a tu barrio. Conoce Somos, de Inmobiliaria Hexacon en Ñuñoa, con una apuesta por su cuidado, diseño y a escala de barrio. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad.
Actualízate. Si eres cliente Entel, cambia tu equipo con hasta un 35% de descuento. No te pierdas las increíbles ofertas en Entel y en Entel.cl y te lo despachamos sin costo para que no tengas que salir de tu casa.
Estamos de vuelta, pero qué rápido. 2:47 PM. Vamos al acertijo musical en Santiago Adicto. Oh, qué buena canción. Sí, ya, por lo menos me acordé del artista. Ya me saqué al 1-5. Oye, ¿has pensado que la superación de esta crisis sanitaria puede ser una gran oportunidad para reenfocarnos en el planeta y en nuestro bienestar? Aguas Andinas ya lo pensó y se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y social para Chile, generando nueva infraestructura para combatir el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Aguas Andinas, trabajando por una reconstrucción verde y social. Oye, Hexacon es una inmobiliaria de arquitectos y de arquitectas que conecta a la ciudad y conecta a las personas con el diseño y la calidad de vida. Desde el 2006 lleva más de 20 proyectos muy innovadores que buscan dar respuesta a los sueños y aportar a la mejora de las ciudades. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad. Han subido recién otro post, impresionante la cantidad de contenido que suben en el blog de Hexacon, que es muy bueno. Se llama Oficinas flexibles para la personalización del espacio. Puras cosas que hoy día son tremendamente necesarias. Entonces te cuentan acá cómo son las oficinas flexibles, te hablan de los espacios abiertos, de la tecnología móvil, de los trabajadores integrados con el espacio, etcétera. Hexacon.cl/blog. Y este invierno cuidarse es tarea de todos y de todas. Enel ha tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio entre las personas y trabajadores. Prefiere el uso de los canales de atención digital. Bájate la aplicación, la app Enel Clientes, o ingresa a enel.cl. Y ahí vas a encontrar Enel X. Yo descubrí hoy día que venden motos eléctricas. Esto está maravilloso y además se pueden comprar en 12 cuotas sin interés. Y te llega con la cuenta de la luz. Y tienen N tipos de motos. Desde las 249 mil pesos. Bueno, no, ese es un buggy. Desde los 800 lucas más o menos hay todo tipo de motos eléctricas que puedes comprar a Enel X. Qué buen dato encuentro yo que está ese dato, ¿no? Oye, y arriba de una Fortuner, cualquier aventura es 5 estrellas, porque Toyota Fortuner obtuvo la máxima calificación de seguridad en la Latin NSAP para niños y adultos. Seguridad made in Toyota. Conoce más de Fortuner en toyota.cl. Y como les dije ayer, en el Instagram de Toyota, @ToyotaChile, te cuentan de un Toyota nunca antes visto que está por ser lanzado. Y tú puedes tener el adelanto, pero para eso te tienes que meter @ToyotaChile. Algo maravilloso que tiene Entel. Tiene un gobierno de diversidad e inclusión. Desde el año 2017 empezaron a implementar este gobierno de diversidad e inclusión, creando en conjunto a los distintos actores que componen la compañía. ¿Sabes cuáles son los focos que trabajan? Balance de género, orientación sexual, discapacidad, creencias y nacionalidad. El gobierno de diversidad e inclusión rige para todos los colaboradores y en el futuro, mire qué importante, se va a evaluar incorporar sus directrices al trabajo con las filiales y proveedores. O sea, si usted es proveedor de Entel y no tiene esta preocupación por la inclusión, no le va a ir bien. Así que vaya poniéndose las pilas, porque en Entel somos todos bienvenidos. Vamos a escuchar a Billy Idol. Ya tengo el 5 asegurado. La canción la digo a la vuelta.
And the mirror's reflection, I'm a dancing on with myself. And when there's no one else inside, I think the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my
chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. Dancing on with myself.
Gran canción de Billy Idol. Estaba fácil, ¿no? Bastaba escucharla concentrado nomás, Dancing With Myself. Así que me pongo un 6 hoy día, pues. Supe el artista antes y la canción después. ¿Cómo les fue a ustedes? Ya, estamos en línea con Paz Sáenz, que es la directora de comunicaciones e incidencia de urbanismo social. Queridos amigos de este programa, porque a cada rato hablamos con urbanismo social. Hola, Paz.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo está urbanismo social haciendo cosas siempre interesantes e importantes para la ciudad? ¿Por qué no le cuentas cortito a la gente qué es urbanismo social, así como para un alumno de quinto básico?
Oye, a ver, urbanismo social es una fundación que trabaja en temas de vivienda, barrio y ciudad, y vamos innovando en cada uno de los proyectos que hacemos, incentivando la participación, la inclusión y la cohesión social.
Exactamente, excelente síntesis. Y hoy día están trabajando en la comuna de Recoleta con el barrio Bellavista en un proyecto que se llama Bella Vista Bella, que ya tiene su propia página web y que pronto, cuando lo permita el fin de la cuarentena en Recoleta, me imagino yo, y de a poco la vuelta, digamos, de los espacios gastronómicos, turísticos, hoteleros, etcétera, hacer un montón de cosas. Cuéntame, ¿de qué se trata Paz Bellavista Bella? ¿Quiénes están detrás de esto y cuál es un poco la idea? Por favor.
Mira, este proyecto es un proyecto común que hemos ya empezado a trabajar con el barrio de hace más de 2 años. Es un proyecto que ha logrado trabajar de manera articulada y participativa junto con los vecinos y todos los comercios del barrio. Y lo que busca es relevar la magia que tiene este sector, porque Bellavista hoy día tiene 2 municipios, está Recoleta y Providencia. Y generalmente
tienes toda la razón.
Claro, y generalmente en este tipo de barrios, los vecinos y los comerciantes o los locales, los restaurantes son enemigos. Y hoy día el barrio Bellavista tiene un montón de historias, un lugar referente, un lugar mágico, y lo que queremos es relevar esa identidad. Entonces hoy día, como la primera etapa, lanzamos esta campaña, este sitio web, esta página, donde la simple idea es que viva cerca de Bellavista sin la necesidad de ir al barrio. Y puedan encontrar toda la oferta que tiene hoy día, todo el comercio del sector se ha reinventado siendo clases online, teatro online, muchos restaurantes con delivery. Hoy día ya estamos como en una nueva fase de esta pandemia, de esta crisis, y está todo el mundo esperando y preparándose para volver a recibir a todos los participantes que puede tener el barrio.
Bueno, ya contamos que a partir del lunes la comuna de Santiago y la comuna de Estación Central pasan a la etapa en la que ya están comunas como, por ejemplo, Providencia, desde ayer. En el fondo, cuando Recoleta también pase a esta nueva etapa, junto con Providencia, el barrio Bellavista al menos va a poder volver a ser un barrio caminable para todos, pero todavía faltan nuevas etapas, ¿cierto?, para que puedan empezar a abrir los locales. Esto ha sido muy duro, yo creo que uno de los barrios más afectados probablemente de la región metropolitana por la pandemia y antes por el estallido social, es justamente el barrio Bellavista, Paz.
Sí, o sea, el barrio Bellavista se ha visto impactado, tal como dices tú, desde octubre del año pasado. Entonces, efectivamente, este proyecto es la oportunidad para que trabaje el barrio de manera articulada, y es lo que hoy día nos tiene más contentos con este proyecto, porque hemos logrado sentar en la mesa al gobierno local, a la asociación de pintores, escultores, a los artistas, a las juntas de vecinos, a la asociación gremial, que también son parte del proyecto, a grandes empresas como Red Megacentro, que también es parte y vecino del territorio, y todo lo que buscan finalmente es poder reactivar este barrio. Y lo comercial hoy día, el impacto en Bellavista es gigantesco. Hay muchos locales que probablemente ni siquiera pueda volver a abrir. Entonces este proyecto busca relevar todos esos atributos que tiene el barrio. Tiene un montón de historias que yo creo que muchos de nosotros no conocemos. Ahí hay un puente, el Puente Loreto, tiene una historia, hay magia, hay un montón de cosas que queremos como poder relevar para que la gente después lo pueda volver a visitar en esta segunda etapa ya que vamos a empezar a vivir en un poco tiempo.
Estoy viendo la página que es bellavistabella.cl, estoy viendo la parte de la historia, está súper bonita la página, tiene harta información, y la idea es que esta sea una plataforma, primero, para reemplazar un poco, ¿cierto?, la presencia física, pero una vez que podamos volver al barrio Bellavista y podamos volver a comer en sus restaurantes y dormir en sus hoteles y ver sus obras de teatro, esta finalmente, me imagino, va a ser la gran plataforma para concentrar todo el contenido y saber qué es lo que está pasando en la comuna, ¿no?
Exacto, o sea, lo que aquí buscamos es después ya, en esta como vuelta al barrio, es poder que el barrio tenga esta nueva identidad gráfica. O sea, generalmente hoy día los barrios están armando sus propias identidades, y es un barrio que yo te contaba, al tener dos municipios generalmente se diferencian mucho, y la idea es poder tener hoy día una imagen articulada, una mesa de trabajo, y todo en pos del mejoramiento del barrio. Entonces sí, va a ser la plataforma que hoy día va a conglomerar estas miradas diversas, tanto de vecinos como de locatarios y gobierno local que hay en el sector.
Y mientras tanto, la cantidad de actividades en el fondo vía online son muy importantes en el barrio Bellavista, entonces si uno se mete justamente a actividades, puede ver la tremenda diversidad donde se mezcla el teatro. Bueno, el teatro yo creo que es fundamental en este tema. Yo no sé si los restaurantes y sus deliveries y esos temas están metidos también en este sitio, van a entrar más adelante. ¿Cómo es esa parte?
Sí, también hoy día están en la página. De hecho, hoy día ya hay más de casi 50 adheridos al proyecto, entre vecinos, porque también hay emprendimientos locales, están los restaurantes. De hecho, ahí si tú puedes navegar en la página, puedes pisar restaurantes y te deriva directo a su tema como de delivery. Y está con tiempo de tu Parque Met, con conciertos que están haciendo online. Entonces están todos los actores del sector puestos en esta plataforma.
Sí, de hecho está el mundo de las artesanías que está presente en Bellavista, se mezcla con lo gastronómico, se mezcla con los bares. Está súper interesante para quienes quieren y acostumbraban visitar el barrio Bellavista esta plataforma. ¿Qué más tiene pensado en el futuro, Paz, este espacio? ¿Es un espacio donde se pueden producir también, no sé, conversaciones, seminarios, webinars, espacios para la discusión? ¿Cómo se quiere aprovechar bellavistabella.cl?
Mira, o sea, la idea es lo que te contaba un poco al principio, que esta es la primera patita de esta gran campaña. Nuestra idea ya después, cuando el barrio se pueda volver a visitar, poder hacer intervenciones en el territorio. Nosotros partimos este proyecto ya hace 2 años, trabajando en un plan maestro de recuperación del sector de Bellavista en la comuna de Recoleta, y eso activó todo un mejoramiento en el barrio. Entonces ahí también hicimos una iniciativa que era el Bella es de todo, iniciativa también de los vecinos, y la idea es poder llevar estas actividades en el terreno, hacer intervenciones. Hay varios proyectos e iniciativas ahí comunitarias y territoriales para poder relevar todo lo importante que tiene este barrio. Hay iniciativas de hacer conversatorios, ferias gastronómicas, que también ambos municipios han estado impulsando. Nuestra idea es poder que esté todo bajo este mismo paraguas que es esta campaña Bellavista Bella.
Oye, yo quiero destacar la presencia, tú misma mencionaste a Red Megacentro, porque ustedes, Urbanismo Social, con Red Megacentro han hecho cosas tremendamente interesantes en el núcleo Chagavía, es decir, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, han hecho cosas súper interesantes en Cerro Navia, están haciendo ahora este tema en Bellavista, con apoyo también de ellos. Es interesante cómo en este caso una empresa puede, a través de una ONG como ustedes, canalizar recursos para iniciativas que tienen que ver desde la cultura, me refiero, no sé, el tema de los murales, por ejemplo, en Cerro Navia, la creación de plazas y de espacios públicos de calidad en Pedro Aguirre Cerda, y ahora este espacio virtual, pero que me imagino que también va a tener impacto en el mundo físico. Así que yo creo que es re importante aquí este apoyo privado que han tenido a lo largo de los últimos años con esta empresa, ¿no?
Sí, nosotros ya llevamos 6 años trabajando con ellos, y también hemos trabajado con otras empresas privadas como de gran escala y escalas más chicas, y siempre lo que decimos es que buscamos construir proyectos privados de interés público o que tengan impacto social. De hecho, yo te contaba que partimos con el plan maestro Bellavista como para arreglar ciertos sectores, y eso también lo iniciamos con Megacentro, para poder recuperar los espacios públicos, recuperar fachadas, las luminarias, las veredas que están bien deterioradas, poner basureros para el sector. Entonces, efectivamente, buscamos hacer esa articulación entre lo público, lo privado, la sociedad civil, vincular a los vecinos y a todas las personas del sector, para efectivamente generar un impacto positivo en las comunas o sectores en donde estamos trabajando. Tú nombraste ahí proyectos emblemáticos para nosotros, Ochagavía, las pérgolas de Carrascal que hicimos en Cerro Navia, que han sido de la mano específicamente de Red Megacentro.
Es que creo que es un súper buen ejemplo para el mundo, bueno, inmobiliario, para el mundo empresarial, lo que hace Renega Centro, donde ellos llegan con un proyecto que mezcla, en el fondo, bodegas con servicios, con oficinas, se preocupan de cómo van a impactar en el entorno. Trabajan con urbanismo social para que urbanismo social vea todo el tema de la participación ciudadana, ponen plata para mejorar los espacios. Yo creo que es una cuestión que por eso la destaco. Acá no hay ningún tipo de vínculo con Renega Centro ni nada, pero me encanta, porque ya me ha tocado verlo a lo largo, digamos, de la historia con ustedes, cómo se han preocupado de su llegada a los lugares. Obviamente lo del núcleo Chacabía era un tema súper sensible, ¿no? Porque la gente esperó durante 40 años en hospital y nunca llegó. Pero creo que es un tema que podemos sacar como algo súper positivo. Así que felicitaciones, Paz, por lo que nuevamente está haciendo Urbanismo Social, bueno, aquí con varios actores, incluso con el Parque Metropolitano, ¿cierto? Innova Recoleta, la Junta de Vecinos Barrio Bellavista, la Asociación Gremial Barrio Bellavista, la Asociación Gremial Pío Nono, el Comité de Bellavista Bella, la Municipalidad de Recoleta, el AIEP, etcétera. Este proyecto Bellavista Bella, que ya tiene su página web.
Sí, yo ahí te agradezco, porque efectivamente la Fundación tiene 12 años, donde hemos empujado efectivamente encontrar como a distintas personas y distintos rubros en un proyecto común. Y ahí yo creo que Megacentro y también muchos privados han avanzado en ese camino y han logrado entender que para construir mejores ciudades necesitamos trabajar articulados. Y eso es algo que como fundación, tú ahora nombraste ahí a todos los que estaban en este proyecto que lo hacen posible hoy día, es que creen que efectivamente trabajar de la mano es la forma de construir mejores ciudades, de hacerlas más amigables, de entregar justicia territorial, de entregar lugares más dignos, de mejor calidad. Es hoy día la única forma de enfrentar cualquier tipo de situación. O sea, hoy día esta crisis nos ha dicho de frente en la cara cómo trabajemos articulados, busquemos soluciones conjuntas. Yo creo que eso muchos privados y también la comunidad en general lo han logrado entender después de muchos años de trabajo. Así que estamos muy contentos de poder abordar proyectos como este también.
Ya vos, Paz, te lo agradezco. Nos pasamos un poquito, pero como partimos un poco más tarde, me pareció que se justificaba plenamente pasarse un poco de la hora, son las 3:05. Te mando un abrazo, cariños a la Pilar y a todo el equipo de Urbanismo Social, Paz Sáenz, directora de Comunicaciones e Incidencia de Urbanismo Social.
Te pasaste, Rodrigo, muchas gracias, feliz de estar de nuevo aquí.
Un abrazo,
cuídate.
Nos vamos, nos escuchamos mañana, vamos a tener un precioso programa mañana, ojo, vamos a hablar de Le Corbusier, vamos a hablar de la arquitectura vinculada con el tema de la higiene, que algo comentamos hoy día, ¿cierto?, con Gonzalo Mardones. No se pierdan el programa de mañana a las 2 de la tarde en Radio Duna, Santiago Adicto, para hablar de ciudad y de cultura. Gracias, Richie, en los controles. Gracias, Francesca, en la producción. Gracias, Lucho, en el streaming. Gracias, Pitu, en la dirección de Radio Duna. Hasta mañana.